último día que el Señor nos permite estar aquí en esta congregación, llevamos un recuerdo muy grato de todos vosotros. Ha sido un privilegio servir al Señor aquí en este lugar y estoy seguro que cuando el pueblo de Dios se dispone a adorar a Dios, no está hablando de algo puntual. La adoración y la alabanza no son actividades, son actitudes. De manera que yo adoro permanentemente y alabo permanentemente, no solo cuando canto o cuando oro, sino con mi vida personal. De manera que el Señor Jesús dijo a aquellos que le escuchaban, que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está. Eso es alabanza. Y la adoración es la entrega incondicional del creyente en espíritu y cuerpo para la gloria de Dios. De ahí que Pablo diga en la carta a los Romanos, en el capítulo 12 y en el versículo primero, estas palabras: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, no solamente es un culto espiritual, es el culto lógico que hacemos entregando nuestras vidas para la gloria de aquel que entregó la suya a nuestro favor para hacernos su pueblo. Gracias por vuestro cariño, vuestras atenciones. Informaré a la iglesia de este programa que estamos teniendo aquí y estoy seguro que durante un tiempo vuestros hermanos en España estarán acordándose y orando por vosotros en este lugar. Quiero llamar vuestra atención a un pasaje del libro de Apocalipsis. Hemos estado considerando cosas acerca de la Biblia y yo no quiero apartarme ni un milímetro siquiera de ese tema en esta mañana, pero lo voy a enfocar de otra manera según aquí aparece en el libro de Apocalipsis, capítulo 3 y versículos 7 al 13. Es la carta que el Señor Jesús envía a la iglesia en Filadelfia y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La enorme responsabilidad que esta mañana yo tengo y que los que predican en la iglesia tienen es de hablar a un pueblo que teóricamente conoce la Biblia. Y es necesario tener esto muy en cuenta porque estoy hablando a un grupo o a un conjunto de hermanos de una iglesia que, si me pueden permitir una calificación, la llamaría iglesia bíblica. Es decir, una iglesia que tiene interés en la Biblia, una iglesia que predica la Biblia, una iglesia que descansa en la Biblia. ¿Es verdad esto? Creo que sí, y glorifico al Señor por ello. Pero estoy observando que la Biblia es el libro de Dios al que se le está prestando cada vez menos atención en la Iglesia de Jesucristo. Es más, ayer yo os decía en uno de los temas que la Iglesia necesita recuperar ¿a quién? A Cristo. Y que Cristo es el gran desconocido en la Iglesia cristiana. Está en nuestros labios cuando cantamos, está en nuestra liturgia cuando oramos, pero no es un personaje realmente conocido y presente en el pueblo de Dios. De ahí que he escogido este pasaje en el cual el Señor escribe a la iglesia en Filadelfia, y creo que todos estáis de acuerdo conmigo que las siete cartas que están aquí en este capítulo no están dirigidas específica y únicamente a cada una de esas iglesias. Es una panorámica general que Dios envía a su iglesia en cualquier tiempo, advirtiéndonos de riesgos, llamando nuestra atención hacia problemas y dando siempre una vía de gracia para la solución de los mismos. Por tanto, cuando estudiamos estas cartas, siguen todas ellas un orden. En primer lugar está el Señor y la Iglesia, en segundo lugar está el mensaje y en tercer lugar está la demanda, es decir, lo que Dios, por medio de esta carta, envía, reta, desafía a la Iglesia de hoy. Primeramente, pues, la Iglesia y el Señor. El nombre de la Iglesia es Filadelfia. Escribe al ángel de la Iglesia en Filadelfia. Si alguien me dijese, ¿cómo quieres que se llame tu Iglesia? Si el nombre de la Iglesia representa lo que la Iglesia es, quiero que se llame Filadelfia, porque todos sabéis que Filadelfia es amor fraterno, afecto entrañable. Ahora, no es una ciudad, no era una ciudad tan grande como otras del Asia Menor. Es una ciudad más bien pequeña, situada ahí en medio de ciudades importantes, a unos 45 kilómetros de Sardis. Eso ya suena un poquito más en nuestro conocimiento. Y esta iglesia, lo mismo que otras muchas de la zona de ese entorno, estaban en un lugar sísmico, en donde había terremotos, donde se movía la tierra. De manera que en una de las ocasiones en que la tierra tembló aquí, fueron destruidas varias ciudades, hubo que reconstruirlas, que reedificarlas, y en esto el Imperio Romano ayudó profundamente para la reconstrucción de esas ciudades. Claro, la gran diferencia entre Filadelfia y la Odisea, por ejemplo, es que cuando los romanos vinieron con recursos económicos para hacerlo, y vinieron los romanos a la Odisea y le dijeron, estamos aquí para ayudarte, ¿sabéis qué le respondieron? Nos hemos enriquecido y no tenemos ninguna necesidad. Mientras que Filadelfia cayó la boca y los romanos reconstruyeron en gran medida los daños de esta ciudad. Pero hay otra cosa. En Filadelfia, como en todas las ciudades greco-romanas, hay una enorme idolatría. La ciudad, cuando se ha excavado y se han descubierto, hay templos a un montón de dioses, y dos templos muy importantes en cuanto a tamaño, a grandiosidad. Es uno de ellos destinado a Dionisio y otro destinado a Baco. ¿Sabe lo que significa adorar a Baco? El culto era beber, embriagarse y todas estas cosas. Por tanto, eran manifestaciones religiosas impías, profundamente nocivas para la sociedad. Y en medio de todo eso, Dios enciende su luz y coloca una iglesia. La iglesia debió haberse fundado como resultado de los esfuerzos evangelísticos que Pablo y la iglesia hizo, especialmente desde Éfeso. De manera que Éfeso fue un núcleo desde donde el evangelio se extendió a distintos lugares y posiblemente llegó aquí, ya que Pablo testifica, y Hechos de los Apóstoles lo dice en 19:10 de Hechos, que el evangelio llenó todos esos lugares. Y cuando Pablo habla de lo que él había hecho, dice que llenó todo con el Evangelio de Cristo hasta el Ilírico. El apóstol Pablo vio que el Evangelio había progresado, las iglesias se habían fundado, y Pablo dijo, me queda todavía un lugar que visitar a donde predicar el Evangelio, y estaba pensando en España. Lo dice a los romanos. Y precisamente cuando lo que me sorprende de Pablo es que Pablo no hace ninguna obra al margen de una iglesia local. Primeramente está evangelizando y él regresa a Antioquía para dar cuenta de lo que está haciendo. Hermanos, perdonadme un paréntesis. No hay siervos libres, sino siervos dependientes. Y precisamente el liderazgo tiene que rendir cuentas al Señor, por supuesto, pero también a la iglesia donde está ministrando. Y Pablo va al campo de trabajo y ¿qué hace? Termina el viaje, ¿a dónde vuelve? Antioquía, la iglesia que le encomienda ese ministerio. Y luego sale de ahí y un día Pablo dice, ya el campo me queda cada vez más lejos de mi iglesia local de Antioquía, voy, quiero ir a España, ¿cuál es una iglesia más próxima? Roma. Y dice, voy a pasar por ahí, os voy a contar y vosotros me vais a encomendar, a enviar a Roma. Bueno, la iglesia estaba ahí y hay algo muy sorprendente y es que esta iglesia es una de las poquitas iglesias de Asia Menor que cuando vinieron las persecuciones de los romanos, de los emperadores, especialmente de Trajano, contra el cristianismo, esta iglesia no sufrió persecución. Y cuando más tarde vinieron los otomanos, el imperio otomano, y barrió prácticamente el evangelio de todo ese lugar, esta iglesia se mantuvo. ¿Por qué? Yo no lo sé. La gracia de Dios la sostiene, pero hay alguna evidencia que enseguida vamos a ver. Por tanto, esta es la iglesia a quien el Señor escribe e inmediatamente aparece la figura del Señor. El Señor se presenta de forma diferente a cada una de esas siete iglesias. ¿Cómo se presenta aquí? Versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. ¿Esto dice quién? El santo, con artículo determinado. El único de esa condición. Por tanto, es el título de Dios. Nadie es el santo más que Dios. Y cuando voy a Isaías en el capítulo 6, Isaías se presenta ahí como viendo la gloria de Dios y escucha cómo los serafines adoran a Dios y dicen, santo, 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 no hay otro como tú. De manera que este es el que va a escribir a esta iglesia, que es su iglesia. El santo quiere decir que todo el mensaje que va a enviar es un mensaje único, porque procede de Dios y de su santidad. Cristo ha sido reconocido como santo. Es más, cuando se hace la anunciación del nacimiento de Cristo, ¿qué dice el ángel? Por tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y este término ser no está en ningún texto griego. Se le puso ahí para poder traducirlo más o menos inteligentemente. Lo que dice, el santo que nacerá. Porque aquel niño que nació de María y que fue envuelto en pañales y acostado en el heno de un pesebre y colocado ahí en ese lugar, no era un niño cualquiera, era el santo. El Dios eterno manifestado en carne. ¿Sabes? Que mientras los judíos y sus líderes religiosos no reconocían a Cristo, los demonios sí. Y eran precisamente los demonios los que testificaban, este es el Hijo de Dios. Por tanto, ellos reconocían quién era el Señor. Como santo es el único que puede declarar correctamente lo que es virtud y lo que es defecto. Porque él tiene la medida exhaustiva y plena de lo que es santidad y de lo que no es santidad, de lo que es realidad y de lo que es apariencia, el santo. En segundo lugar dice el verdadero, otra vez la misma, una palabra con artículo determinado. Todos sabéis muy bien qué quiero decir con eso. No es lo mismo un artículo indeterminado. Si yo digo un gato, puede ser cualquiera. Pero si digo el gato, solo hay uno, el que yo estoy refiriéndome. Aquí el texto bíblico le llama el verdadero. No solo porque él es verdad, sino porque no puede decir nada que no sea auténticamente verdadero. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad. Por tanto, la palabra de Dios es precisamente la verdad. Y esta verdad ilumina totalmente aquel aspecto del que va a revelar. Y cuando Cristo se presenta en los escritos bíblicos, se dice que la luz verdadera, la verdad, la luz verdadera venía a este mundo. Es más, con artículo no solamente está el santo y está la verdad y está esto, la luz, sino que también el pan. Yo soy el pan que descendió del cielo, el único de esa manera. Quien escribe es el único Dios y la vida eterna. ¿Entendemos eso? Tengo que estar muy atento a lo que va a decir. Porque no solamente está hablando el santo, sino que lo que va a decir es genuina, auténtica, absolutamente ¿qué? Verdad. En tercer lugar, se dice aquí, el que tiene la llave de David. Por tanto, el que está escribiendo, o está mandando escribir, el que envía esta carta, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. La Biblia es un libro que se ha escrito para responder a una pregunta. Alguien me va a decir, ¿pero tú qué dices? Si el otro día dijiste que la Biblia se escribió para revelar a Dios, es verdad. Pero se escribió la Biblia para responder una pregunta. ¿Sabes cuál es? ¿Quién es el soberano? Y tú coloca esta pregunta en cada uno de los 66 libros de la Biblia y todos ellos responden a la pregunta ¿quién es el soberano? Solamente un ejemplo para que entiendas lo que voy a decir. Libro de Génesis, ¿quién es el soberano? Yo soy el soberano porque traje a la existencia aquello que no existía. Y sigues, libro de Éxodo, ¿quién es el soberano? Yo soy el soberano porque conforme a mi determinación saqué a mi pueblo de Egipto. Y sigue así por toda la Biblia. Y cada libro te va a responder quién es el soberano. Y llegas a Apocalipsis y preguntas, ¿quién es el soberano? Y Apocalipsis responde, nuestro Dios reina. Ahí tienes el soberano. Dios es soberano. Y lo que más me sorprende es que la soberanía de Dios se predica cada vez menos, porque eso molesta a las personas y especialmente a los hombres. Yo puedo permitir, como decía también Spurgeon, que el Dios del cielo entre y cree entre a su taller y cree los astros y tal, y digo, ¡qué Dios tan poderoso tengo! O puedo permitirle que entre en la casa de la misericordia y regale cosas a los hombres y digo, ¡qué Dios tan bondadoso tengo! Pero cuando este Dios se siente en el trono y dice, ¡yo soy el soberano! Inmediatamente el hombre dice, ¿qué derecho tienes tú para ser el soberano? Escribe el que tiene toda la autoridad. ¿Sabes qué? Nadie puede oponerse a su voluntad. ¿Lo entiendes bien? Lo dice aquí inmediatamente. He puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. ¿Por qué? Porque yo la abrí y porque soy el soberano. Es más, este admirable soberano Dios, que es el Rey de Reyes en el reino de los cielos, entrega un día las llaves del reino, se las coloca en manos de Pedro, no para que él sea el que permita entrar o salir, sino para que simbólicamente las utilice para la proclamación del mensaje del reino de Dios en la presente dispensación. ¿Las usó? Claro, las utilizó en Hechos capítulo 2 predicando el Evangelio especialmente a los judíos, las usó más adelante en casa de Cornelio, predicando el Evangelio a los gentiles, y Dios abre una etapa de extensión de su reino por el mundo en la proclamación del Evangelio de la gracia. Quien escribe, y dejo ese punto ya, es el Dios de la historia, que se fija en hechos puntuales de la historia y conoce de forma personal cada una de las iglesias. Conoce esta iglesia, no como la podríamos definir nosotros, sino como realmente es en la presencia del Señor. En segundo lugar está el mensaje. Ya hemos visto quién escribe el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Comienza con una palabra de atención. Yo conozco tus obras. El término conocer en la Biblia no reviste habitualmente sentido intelectual, sino sentido vivencial. Por ejemplo, la primera vez que aparece ese verbo en la Biblia está en el capítulo 3 del libro de Génesis. ¿Y qué dice? O el capítulo 4, perdón. ¿Y qué dice? Y conoció Adán a su mujer Eva. Es que no conocía a Adán a Eva. Desde que Dios creó a Eva, no pudo ignorarla porque habló permanentemente, de manera que él conocía a Eva. Pero lo que dice el texto bíblico no es que la conocía de esa manera. Tuvo relación íntima con ella. Y de esa relación íntima nació un hijo. ¿Qué dice Cristo aquí? No dice yo sé tus obras, dice yo conozco. Porque estoy viviendo en tu interior, en tu intimidad, yo estoy en la iglesia y yo sé cómo funcionas, por qué funcionas y cuál es tu objetivo. Yo conozco tus obras y porque conozco tus obras, he aquí. Fijaros que es consecuencia. Él observa el comportamiento de la iglesia y le dice a la iglesia, he aquí, he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Y aquí el intérprete tiene un problema, y yo también, por supuesto. ¿Qué puerta? ¿Cuál es la puerta abierta a la que se refiere aquí el Señor? La puerta abierta a la que se refiere el Señor para la iglesia en Éfeso es la misma puerta abierta que se refiere el Señor para la iglesia en general y para esta congregación en este lugar. Dios dice a la iglesia de resto. Gracias. Las muchas letras te vuelven loco, Pérez Millos. Bien, esto de resto, Dios le está diciendo, he puesto una puerta abierta delante de ti, ¿qué? La cual nadie puede cerrar. Y yo pregunto, ¿y cuál es esa puerta? Y la Biblia va revelándome a lo largo del estudio de lo que Dios encomienda y pone en manos de la iglesia. Y la primera condición de esa puerta es la puerta de la comunión con Dios, que nadie puede cerrar. Estamos en Cristo y porque estamos en Cristo tenemos comunión con Dios. La comunión con Dios solo es interrumpida cuando hay pecado oculto en tu vida sin confesar. Pero en cuanto confesamos nuestro pecado, primera carta de Juan capítulo 1 versículo 9, Dios restaura, no el perdón de los pecados que ya lo llevó Cristo en la cruz, restaura la relación interrumpida con el Señor. ¿Entiendes esto bien? La puerta de la comunión. Dios ha abierto también una puerta que nadie puede cerrar y es la puerta de la oración. Es más, Cristo es la referencia número uno en el Nuevo Testamento de oración. Observa al Señor. El Señor dedicó mucho tiempo a orar y cuando el Señor tenía que resolver un problema en relación con su ministerio, por ejemplo, escoger a los discípulos, ¿qué dice el texto bíblico? Que se fue al monte y pasó, ¿cuánto tiempo? Toda la noche orando. No he aprendido esta lección. Estamos en un mundo de tecnología. Y estamos en un mundo en donde la ciencia empresarial se quiere llevar a la iglesia. Y cuando yo tengo que hacer alguna, resolver algún problema de expansión en la iglesia, abro mi libro de Iglesia Crecimiento, que es la ciencia y la tecnología de la empresa aplicada a la iglesia. Dios nos perdone por eso. Y digo, este es el camino. Solo la oración. Solo la oración. Permíteme contarte un hecho histórico de mucha bendición en nuestra iglesia. Nuestra iglesia está cumpliendo, como dije el primer día, creo, 150 años de existencia. Cuando tenía 50 años, uno de los pastores de la iglesia se fijó en un pueblecito que estaba entonces lejos, pero hoy prácticamente en la ciudad, cerca de la ciudad. Y dijo, vamos a trabajar ahí, predicar el Evangelio y abrir un punto nuevo. 100 años intentándolo, ni una persona. De manera que un día ya el grupo de Ministerio de Plantación de Iglesias de la Iglesia me dijo y dijo al Consejo en general, mira, 100 años son bastante, dejémoslo, Dios no debe tener pueblo ahí. Vámonos a otro sitio. Y ya desplegó un mapa y dijo, un sitio bueno es este, otro bueno aquel, bla, 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 bla. Podemos alcanzarlo, tenemos necesidad de A, B, C, D, toda esa historia. Y de pronto un miembro del consejo de iglesia, mayor, dijo, está bien, vayámonos a otro sitio, pero quiero poner un desafío. ¿Por qué no oramos todos un mes más por ese lugar? Y luego, Dios haga lo que quiera. Bueno, vamos a orar. Entro un domingo por la mañana en el templo y un ujier me dice, hay ahí un señor que pregunta por ti. Venga, voy a saludarlo. Me saluda el hombre y lo saludo a él y le pregunto dónde es y dice, mire, yo soy ingeniero naval, vivía en Bilbao, en el norte de España, y me han trasladado aquí porque vamos a fabricar, a construir en un astillero de aquí de Vigo 3 barcos. Y voy a estar un tiempo. ¿Puedo congregarme con ustedes? ¿Cómo no? Naturalmente que sí. Y para orientarlo a un grupo de hogar, yo le pregunto, ¿y dónde vives? Y él me dice, en Redondela. Redondela es ese pueblo, pero hay una calle en la ciudad que en honor de ese pueblo se llama Redondela. En Redondela. Y número... Me dice, no, no, me da un nombre de otra calle. Y me dice, en Redondela, pueblo, en Redondela, pueblo, tú ahí. Y le cuento la historia. Y dice, yo abro mi casa en Redondela para el Evangelio. 13 bautizados ya de ese lugar. ¿Por qué? Porque no es tu tiempo, es el de Dios. Y no es tu método, es el de Dios. Y no son tus recursos, son los recursos de Dios. Dios te está llamando a usar la puerta de la oración. Dios abre la puerta del compromiso de vida. Y el compromiso de vida cristiana esencialmente se asienta en 2 razones de ser. Edificación y amor. Y muchas veces nosotros vivimos de espaldas al amor y practicamos poco el amor. Somos capaces de acusar de cualquier cosa a cualquier hermano, pero hay muy pocos que son capaces de darle un abrazo y decirle oro por ti. En nuestra iglesia tenemos un ministerio, y no quiero contar muchas historias, en nuestra iglesia tenemos un ministerio que se llama Oveja 100. ¿Sabe lo que es Oveja 100? La que no está hoy, pero estaba. Es muy fácil hacer una oveja 100. Le das un par de patadas y se va. O le pones una carga encima del cuello y dice, pues me voy a otro sitio. El ministerio Oveja 100 ora con una lista de nombres por los que estaban y no están. Y los ujieres de puerta tienen la lista de ovejas 100. Y a veces un ujier viene y te dice: pastor, hay una oveja 100 hoy. No te da el nombre, simplemente te lo dice. Y tienes que salir rápidamente al final de la reunión porque el ujier tiene a la oveja agarrada por los pelos para que no se le vaya. Bueno, es un decir, pero tú llegas a él o a ella y claro, hay dos formas de saludar a la oveja 100. ¡Vaya! ¡Qué bien, eh! Hace tiempo que debías haber vuelto, pero que... En fin, está bien. Hay otra forma que es la que usamos. Le das un abrazo y no hay preguntas. Y le dices al oído: gracias por venir. Dios te bendiga. Muchas ovejas 100 volvieron el otro domingo y el siguiente y están en la iglesia. La puerta de la gracia y de la misericordia. Si no tienes gracia con aquel que tiene un problema, tienes que preguntarte si has nacido de nuevo. ¿Entiendes? Porque esta es la esencia de la vida cristiana. Y el hombre espiritual no se mide por su capacidad de reprender, sino por su afán de restaurar. Lo dice Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dios abre también delante de la iglesia, y nadie puede cerrarlo, la puerta de la evangelización. Hay muchos en vuestro entorno aquí en Washington o en Reston o donde es. Hay muchos que no conocen a Cristo. ¿Estás haciendo algo para alcanzarlos? Bueno, ya el pastor predica el evangelio el domingo. Es que Cristo te llama a ti a que prediques el evangelio a todos los que tienes a tu alrededor. Y predica y te exige que vivas a Cristo de tal forma que aquellos que te conozcan queden impactados por tu vida y puedas hablarle de salvación. Dios ha abierto una puerta que nadie puede cerrar, que es la puerta de la unidad. Y esto no es específicamente una opción. Es la razón de ser de la iglesia. Solícitos en guardar ¿qué? La unidad del Espíritu. ¿Cómo? En el vínculo de la paz. De manera que dentro de la iglesia siempre somos una familia grande, ¿verdad? Naturalmente. Y hay creyentes muy raros para ti. Y tú eres muy raro para ellos. Entonces, ¿qué va? No, fuera, no, ni le saludo. O sea, la unidad de la iglesia es una operación de la Santísima Trinidad en el corazón de cada creyente. Y Dios dice: ha abierto una puerta, nadie la puede cerrar. Dios ha abierto una puerta de poder victorioso para la iglesia. ¿Lo creéis? Dice que Dios nos lleva en triunfo de vez en cuando. No, dice Dios nos lleva siempre en triunfo. ¿Cómo? ¿De qué manera? En Cristo. ¿Entiendes? Hay una vinculación directa para la victoria y es Cristo Jesús. Y Dios ha puesto también una puerta abierta para el servicio. Si eres creyente, tienes que servir. ¿Por qué? Porque Cristo fue siervo. De manera que aquel que vive en la iglesia sirve porque Cristo el Señor te ha servido también a ti. Y esta puerta abierta la mantiene abierta ¿quién? Escucha la Biblia. Aquel que era en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Escucha ahora. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble todo. toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios. Escúchame, hermano amado, no busques poder en ningún otro sitio más que en Cristo. Y es Cristo el que tiene todo el poder que mantiene abierta esa puerta. ¿Te das cuenta la bendición que tenemos delante de Él? Nadie la puede cerrar. Ahora, hay tres condiciones para que esa puerta sea utilizada o se mantenga abierta para nuestra experiencia personal. Primeramente, dice ahí el texto, abro esa puerta porque aunque tienes poca fuerza. La fuerza de la iglesia no es de la iglesia. Tú puedes tener una mega iglesia con 15.000 miembros y es un muerto espiritual. Y puedes tener una iglesia con 20 miembros y es una iglesia poderosa en el espíritu. Lo que sí es cierto es que la fuerza de la iglesia se pone en acción por el Espíritu Santo. De manera que en la profecía de Zacarías, capítulo 4 y versículo 6, tienes aquel versículo tan conocido: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu. Otro desconocido para la iglesia. El Espíritu Santo puede ser definido, puede ser estudiado, puede ser interpretado. El Espíritu Santo no está para ser definido, está para ser vivido. ¿Comprendes esto? Y para vivirlo en la dimensión en que el glorioso Dios Espíritu Santo se manifiesta, no de la forma que tú quieres que se manifieste, sino de la forma en que Él quiere manifestarse. Y quiero decirte que frente al mundo de hoy, que se habla tanto del Espíritu Santo para servicio del predicador y como propiedad personal del pastor, quiero decirte que el Espíritu Santo es Dios soberano y que no da nada a la iglesia de sí mismo, sino que Jesús dice: tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Entiendes esto? Un gran desconocido. A veces el Espíritu Santo es el juguete del predicador para sanar a 200 enfermos que no existen en la iglesia ese día. O para hacer un ruido asombroso, porque es cuando estamos en el Espíritu. ¡Qué bobada más grande! Eso es una absurda estupidez. Porque el Espíritu que es capaz de romper los montes y de quebrar las piedras se manifiesta también como un silbo suave y apacible. ¿Entiendes esto? El Dios de la Biblia no es el Dios del escándalo, es el Dios del orden. Y solamente el Dios de la Biblia está presente cuando hay orden, no cuando hay desorden. Dios mantiene esa puerta siempre que tú tengas poca fuerza. ¿Recuerdas a Pablo? Pablo dice: cuando soy débil, entonces soy poderoso. ¿Sabes por qué? Hermano mío amado, mi hermana querida, el Dios de la Biblia es raro, extraño e incomprensible. Hace cosas absurdas. Cuando tú multiplicas una cantidad por cero, ¿cuánto te da? Cero. Y si es una cantidad enorme y la multiplicas por cero, ¿cuánto te da? Pero Dios es extraño, porque Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Toma el cero mío y lo multiplica con su fuerza. Escucha esto, por favor. La fuerza de Dios con la tuya es siempre más pequeña que la fuerza de Dios solo. Y la iglesia tiene que venir a la presencia de Dios con unas manos vacías. diciendo: es tu obra, Señor, yo no puedo hacer tu obra. Eres tú el que la haces. Y cuando vienes con poca fuerza, Dios coloca su fuerza y mantiene la puerta abierta. Segunda condición: has guardado mi palabra. Junto con los recursos de Dios, la voz de Dios, y ya hemos visto a lo largo de todos estos días qué es la palabra. La Biblia es la palabra de Dios, no hay otra. Y me sorprende mucho que Cristo, el Verbo encarnado, viene al mundo de los hombres, habla con los hombres, predica la palabra y dice al Padre: la tuya, solo la tuya fue la que yo le he dado. ¿Notas esto? Puede haber un predicador elocuente, Dios nos dé predicadores elocuentes. Puede haber un predicador sabio, Dios nos dé un predicador sabio. Necesitamos predicadores bíblicos. Que la Biblia sea la base del sermón y que la Biblia sea aplicada a las necesidades del pueblo de Dios. Sufro mucho. Bueno, a veces digo: Pérez Millos, la iglesia no es tuya, ¿eh? Es de Cristo. Ah, bueno, sí, es verdad. Pero sufro mucho cuando escucho a algún predicador por ahí vociferando y diciendo cosas sin haber leído la Biblia. Muchos abren la Biblia al principio para leer un versículo y luego después hablan del versículo. ¿Qué va? Hablan de lo que les da la real gana a ellos, pero y salen contentísimos porque toda la congregación estuvo escuchando lo que dijo el predicador. Yo quiero que la congregación salga diciendo: he escuchado la voz de Dios. Si sigues esta línea, te vas a quedar solo. Porque en el mundo de hoy no hay esperanza para el predicador bíblico. Bueno, estoy hablando desde el plano humano, está claro, Dios lo bendice. Porque hoy en día hablar de Biblia en el púlpito de muchas iglesias es una locura. Te voy a poner un simple ejemplo y sigo adelante. Cuando la iglesia primitiva se forma, en la iglesia hay un círculo de personas que se reúnen para partir el pan, para orar, para edificarse y se van para su casita. Y llegamos al siglo III. Y ahí comienza la incorporación de la religión, entre comillas, cristiana, al gobierno. Y se construyen los templos. Y los templos tienen en el frente del templo un altar. Porque el culto es un sacrificio. Y sigue adelante, Edad Media y todo esto, y viene la Reforma. ¿Y qué hace la Reforma? ¿Qué es lo que la Reforma pone en el frente de la iglesia? Un púlpito. Porque hay que predicar la palabra. Va pasando el tiempo de la Reforma y venimos a la iglesia moderna y el púlpito se saca y se coloca un escenario. No tengo ningún problema con este escenario, ¿entendéis? ¿Por qué eso? Porque hay que tener el show dominical. ¿Me estás siguiendo? Perdóname que hable con tanta ligereza y con tanta... ¡Volvamos al púlpito, por favor! Y asentemos la Biblia en el culto. Y si hay que suprimir algo en el culto, suprimámoslo. Pero no permitamos que Dios deje de hablar a la congregación. ¿Me entiendes esto? Tiempos difíciles, ¿o no? No, tiempos difíciles, no, siempre fueron difíciles. Tiempos peligrosos, dice el apóstol Pablo. Y ahora imagínate un culto en mi iglesia. Ya no voy a poner otro ejemplo, la mía. Tenemos, dicen los coordinadores, tenemos 1:30 para el culto. ¿Está claro? Sí, muy bien. ¿No nos podemos pasar? No. Media hora de alabanza. Pero resulta que el director de alabanza ese domingo se ha sentido tan espiritual que por cada himno, cada canción que cantó, repitió 65 veces la última línea. ¿Es así o no? Yo cuando en la iglesia nuestra repiten más de 3 veces una línea, me pongo en off, chao, no me interesa. Porque algunos piensan que el Señor es alabado por repetir las cosas y resulta que la Biblia dice que no uséis vanas palabrerías, porque Dios con una sola vez le llega para entender lo que tú estás diciendo. Bueno, entonces, oye, en vez de media hora, son 40 minutos de alabanza. No le digas al director de alabanza que deje una canción, porque se va a enfadar contigo. Y luego de la alabanza vienen los anuncios, los sacrosanto anuncio. Y claro, en nuestra iglesia ya se ha terminado por poner un tiempo de anuncios con imagen, porque si no era tremendo, porque viene, va a salir el hombre que da el anuncio, o la mujer que da el anuncio, y le pasan una nota, anúnciame esto y anúnciame aquello. Es decir, ya se ha pasado casi la hora. ¿Cuánto tiempo tenía el predicador? 40 minutos. Y el que preside el culto le dice, pastor, ¿sería posible 15 minutos? Qué mal andamos, amigos. Yo no vengo al culto a oír la orquesta. Vengo al culto a oír a Dios. Y si no, me quedo en casa. ¿Está claro? Termino. Alguien dice, este Pérez Millós dice cosas tremendas. Bueno, pues sí, pero es mi convicción personal. Y sois mis amigos y quiero decir esto. Por último, hay una demanda. Dios dice, yo he puesto esto abierto delante de ti para que vivas una vida de victoria, que guardes mi palabra. Y hay una cosa más, ahí que se me quedaba en el texto bíblico, no has negado mi nombre. ¿Qué es el nombre? El nombre de Cristo. Negar el nombre en la Biblia, nombre equivale muchas veces a persona. Por tanto, los nombres de Dios expresan lo que Dios es porque expresan la persona de Dios o la persona o el ser divino o el nombre del Padre, lo que sea. De manera que cuando dice, has guardado mi nombre, es, me has reconocido como Señor. Porque yo soy el Señor. Tienes ahí en la carta de Juan, tercera carta de Juan, aquel hombre en la iglesia que se llama Diótrefes. ¿Te acuerdas de él? Y este Diótrefes dice, la iglesia no es del Señor, es mía. De modo que aquí se hace lo que yo digo. Y si alguien de la iglesia viene a don Diótrefes al final del culto y le dice, don Diótrefes, me parece que lo que usted ha dicho o lo que quiere hacer no está demasiado bien, y don Diótrefes le dice, desde hoy ni una palabra de oración ni nada en el culto, estás en disciplina. ¡Oh! Buah. Y pasa el tiempo y este pobrecito, ahí quietecito en su banco, estoy contextualizando, viene y le dice, don Diótrefes, usted ha dicho hoy otra cosa que tampoco es correcta. Fuera de la iglesia. Este es el Señor humano de la iglesia. El único Señor es Cristo. Y yo tengo que venir a la presencia del Señor para decirle, ¿qué quieres que yo haga? Por último, la demanda. Versículo 11. He aquí, vengo pronto. Bueno, decimos amén. Yo siempre digo, es mi deseo. Yo al principio, el primer día o el segundo día, venía con el pastor para aquí, con otros amigos en el coche, y le dije, ¿sabes? Que yo espero que no haya conferencias esta semana. Porque haya venido el Señor. Yo siempre lo espero. Yo espero que el domingo que viene no esté en la reunión física de la iglesia en Vigo, esté con los creyentes todos en el cielo. Yo lo espero. El Señor viene. Amén. No empecemos a preguntar cuándo, cómo, de qué manera y a ver señales por todas las esquinas como si fuese algo de tráfico. Cristo viene. ¿Lo crees? Ahora, lo que dice es Señor que viene es esto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Cuando tú vas a la Biblia, La gracia de Dios es tan impresionante que habla de 5 coronas que van a recibir los creyentes. ¿Las merecen? ¿Qué va? Es un regalo de la gracia. No solamente Dios acepta tu servicio, sino que te da un plus para que recibas algo de parte del Señor. Pero esas coronas, a veces tenemos una tendencia tan humanista que decimos, yo voy a tener una corona así de grande en el cielo. De modo que cuando pase al lado del pastor Salvador, él va a tener una corona así chiquita y yo le voy a decir, ¡ah, qué bárbaro, eh! ¿Crees que es para eso? En modo alguno. Las coronas son para poner delante del que está sentado en el trono. Porque suya es la gloria. Suyo ha sido el poder de la obra. Suyo los dones para ejecutarla. Suya las personas que entregó para el ministerio. Y suyo el resultado de la obra. Bendito sea Dios. Que nadie tome tu corona. Para eso sirve con diligencia. ¿Algo más? Y yo te voy a hacer columna en el templo de Dios. Qué extraño. Si tú lees alguna carta por ahí, por ejemplo la de Éfeso, notarás que el Señor dice, si no cambias de rumbo, voy a quitar el candelero. Un candelero se puede quitar. Una columna no se puede quitar. Y aquí tenemos la grandeza de este ministerio. Mira, ahí tenéis unas columnas de hierro que están sosteniendo el edificio. ¿Qué pasa si quitas una? Se viene abajo el edificio. Dice, este es el templo de Dios y tú vas a estar ahí como columna. Nadie va a privarte de tu posición espiritual. Dios pide esta mañana algo. Él te dice, tengo una puerta abierta delante de ti. Hay condiciones para que puedas experimentarla. Y yo quiero pedirte ahora que inclines tu cabeza y cierres tus ojos. Y simplemente te preguntes en tu corazón, ¿dónde está Cristo en mi vida? Y ahí en el silencio de tu alma, en esa intimidad que solo el Señor y su Espíritu conocen, digas a Cristo lo que tienes necesidad de decirle. Y salgas esta mañana de este lugar con un corazón lleno de Él y el poder para caminar esta tarde y mañana por la mañana y pasado mañana mientras Él te tenga en el mundo. Y pido al Dios de la gracia que su maravilloso amor y poder sean sobre esta congregación para vuestra bendición y para gloria de su nombre.